Estamos en línea a Carlos Herranz, es periodista en Radio Francia Internacional y otros medios, está cubriendo el juicio. Hola Carlos, Nico, Jacó y equipo en Nacional, buen día, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, Nico, compañeros de Nacional, buenos días allí en Argentina.
Así es, buenas tardes bueno, pues, para ti.
Ha sido la segunda jornada hoy del juicio que se inició ayer. Para resumirlo, la premeditación es el eje central de este proceso, ya que distingue el asesinato premeditado del homicidio simple, que está castigado con pena menor. Los acusados se enfrentan a cadena perpetua, que es lo que piden los abogados de la familia de Federico. El proceso va a durar hasta el 25 de septiembre, hoy era la segunda jornada, y va a reconstruir los hechos ocurridos en aquella madrugada del 19 de marzo del 22, cuando tras una pelea en un bar parisino de Saint-Germain-des-Prés, para que os imaginéis, una zona noble de bares cerca del Sena, aquí en París, pues los acusados, que eran cercanos al GUD, que es una especie de crepúsculo de extrema derecha ilegalizado, disparan en plena calle a Federico Martín Aramburu. Las cámaras de videovigilancia no dejan lugar a la duda respecto a la secuencia, es decir, respecto a los hechos. Otra cosa es la premeditación. Las primeras jornadas de juicio tienen lugar ahora y es turno para los expertos que van a explorar la personalidad de los acusados. La justicia tuvo en cuenta en el pasado la alteración de su discernimiento debido a trastornos psicológicos y eso es sobre todo lo que está ahora mismo en el juicio sobre la mesa. Durante el registro de la vivienda de Romain Bouvier, uno de los dos principales acusados, tenemos que señalar que los investigadores hallaron una figurilla de Hitler y una edición alemana de Mein Kampf, la obra fundacional de la ideología del líder nazi. Ex miembro de las fuerzas especiales francesas, para que lo entendáis, el acusado admite haber disparado contra el internacional argentino de rugby. Están las pruebas de las cámaras.
Claro, es que eso Carlos no lo podía negar, ese es el punto. Iba a tener que construir una defensa a partir de ahí.
Claro, eso está claro, los hechos están claros, están las cámaras de videovigilancia, eso está aprobado. Es decir, eso hay suficientes pruebas en ello. Pero alega haber desarrollado un síndrome postraumático tras haber cumplido misión militar en Mali con las fuerzas especiales francesas y justifica su actuación como un mero reflejo, una respuesta instintiva para neutralizar una amenaza que percibió en Martín Aramburu. Son argumentos, además, que ya esgrimió en otro proceso judicial anterior por agresión colectiva. Es decir, no es la primera vez que uno de los acusados esgrime estos argumentos.
Carlos, ¿este argumento lo has conocido en algún otro juicio respecto de alguna otra persona en una condición similar?
Ha habido juicios donde efectivamente esto se argumenta. Otra cosa es que los expertos que ahora, estos días, van a pasar, puedan determinar, expertos médicos, expertos en psicología, psiquiatría, van a determinar hasta qué punto gente que ha estado entrevistándolos en la cárcel a los dos principales acusados puedan determinarlo. Ajá. Además, por otro lado, están los vínculos con la ultraderecha. Esto es, digamos, un tema paralelo con el GUD. Esos vínculos están probados y ocupan buena parte de la investigación, aunque en principio no se considera el móvil racista. ¿De acuerdo? Okay. Eso en principio no se considera. De todas maneras, os comento, esta mañana he tenido la suerte justo a la entrada por los pasillos de encontrarme con Cecilia Aramburu, es la mamá de Federico. He podido hablar con ella off the record, he podido hablar con la abogada, con Sophie Tonon. Ellas piden la cadena perpetua. Ayer la mamá ya estaba aquí en París, pero no pudo asistir, estaba indispuesta. Ha tenido palabras de mucho agradecimiento, me lo ha contado de récord, para Sofito, ¿no? Para su abogada en este momento del proceso. Junto a Federico también recordemos que estaba un compañero suyo, Saune Garty, y que el año pasado, que está en el proceso también, y que en 2025 dijo ya, resumió bastante bien lo que espera de este proceso. Dijo textualmente: tengo fe en la justicia francesa, espero que comprenda que estábamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado, frente a personas al margen de la sociedad y que no deberían estar fuera de las cuatro paredes donde están hoy.
Carlos, Cecilia Diwan, Carlos, Cecilia Diwan te saluda. Sí. Ayer fue muy impactante la declaración de Saune Garty, este compañero, ¿no?, de Federico, quien estaba con él en el bar, porque habló también sobre los últimos minutos de vida de Federico. El incidente ocurrió en el bar y los agresores dicen que actuaron en legítima defensa, pero el asesinato ocurrió unos minutos después, en otro escenario totalmente distinto, cuando ellos salían de pedir hielo. ¿Cómo fue esta declaración de Egarty?
Exacto, y además Egarty se apoya en una cosa que, digamos, es indiscutible, porque no es opinión, es hecho. Cuando hay unas pruebas de unas cámaras de vídeo, que además son los testigos del bar, es verdad que hay una discusión porque les sientan en una mesa y hay una discusión muy fuerte y hay una pelea. Ahí abandonan. Y es a posteriori, para que os hagáis una idea, en el mismo Boulevard Saint-Germain, que es una de las principales avenidas pegadas al Sena, pero varios minutos después, cuando aparecen estos dos acusados y disparan. Y todo esto está probado. Es decir,
en una emboscada, Carlos, porque los estaban esperando después de que ellos pidieran hielo fuera de un hotel con un jeep. Los interceptaron ahí.
Exacto. Y además eso no está puesto en duda porque hay demasiadas pruebas. Es decir, lo que se intenta dirimir en el juicio, que es lo importante, no son los hechos en sí, porque los hechos en sí no hay ni siquiera quien los ponga en duda, ni siquiera diría que los acusados que han reconocido los hechos. Es premeditación y el aspecto traumático que esgrimen como argumento los propios acusados. Es decir, por centrarlo bien, no son los hechos lo que hay en juego en este juicio, que están muy claros, están muy demostrados y hay suficiente carga probatoria, sino toda la parte de la personalidad que precisamente en estos primeros días de juicio van a pasar diferentes expertos antes de que la semana que viene hable la propia Cecilia, que va a hablar también la próxima semana. Así que vamos a centrarnos mucho en lo que es si ese síndrome postraumático, Carlos, es cierto, esas reuniones... Sí.
No, sí, y un dato que no es menor, si este argumento se abre camino, que es la responsabilidad, que será de otro tipo, tal vez no directa, pero indirecta, del propio ejército francés, que le dio baja médica y lo largó a la vida normal sin el seguimiento pertinente.
Sí, y de hecho, vamos a ver, en el momento de estaban bajo arresto judicial, los dos principales acusados, tanto Loy como Román, tenían prohibido verse. Es decir, ya la propia reunión en sí era ilegal. Ajá. Y la aportación de armas también lo era. Todo. Es decir, ya la propia reunión en
configuraba una infracción.
Y eso, exacto. Así que, bueno, muchísima emoción hoy en el juicio. Yo la verdad es que he visto a la mamá muy emocionada cuando ha llegado. Sí. Es verdad que ayer sorprendió no verla en sala. Ha explicado Sofito, ¿no?, la abogada, que estaba indispuesta, se puede entender perfectamente, ¿no?, aunque hayan pasado 4 años y medio. Y bueno, tiene muy claro ese objetivo de la condena a cadena perpetua que buscan. Y vamos a esperar hasta el 25 de septiembre todos los informes y todos los expertos que van a pasar para ver esos argumentos que argumentan los acusados y que, repetimos, no tienen nada que ver con las pruebas evidentes que todos vemos en las cámaras de vigilancia. Es por ceñirnos un poco más a lo que se está juzgando en este mes de septiembre aquí en Francia.
Carlos, muchísimas gracias. Probablemente volvamos a monitorearte después. Dale.
De acuerdo. Un placer, compañeros.
Un abrazo grandote. Es Carlos Herranz, es periodista en Radio Francia Internacional y en otras. Está cubriendo el juicio por la muerte del asesinato, en realidad, ¿sí?, de Aramburu, Federico Aramburu, el ex rugby argentino, tras esa pelea en el bar en París. Este argumento que introducen, ¿no es cierto?, puede ser una estrategia de la defensa. Se empieza todo un dispositivo de responsabilización de ese gobierno, ¿no es cierto? Porque uno de sus brazos es, en todo caso, el ejército francés, que larga gente con estrés postraumático, ¿no? Digo, ahí también hay un tema de ideológico.